Hoy en ¿Qué es la que hay? Analizamos en profundo los informes de ingresos y gastos de los distintos candidatos y candidatas a la gobernación. ¿Qué tendencias nos revelan? Bendito pobre Memo, además de tener que manejar un exitosísimo chinchorro part-time, ahora también va a tener que bregar con una querella ética. Siguen las renuncias en los comités para descentralizar el Departamento de Educación. ¿De quién se trata ahora? Les cuento. Y el Fondo Monetario Internacional saca sus proyecciones para la economía global y no ve el crecimiento en la economía puertorriqueña que proyecta la Junta de Planes Local. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 17 de abril de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y ahora también estamos en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Recaudos de los candidatos a la gobernación en marzo reafirman tendencias. Le radican querella a Memo González, representante por Arecibo y candidato por el PNP para la alcaldía de dicho municipio. Les cuento de qué se trata. Siguen las renuncias en el Comité para Descentralizar el Departamento de Educación y el Fondo Monetario Internacional no ve el crecimiento en la economía que pregona el que pregona la Junta de Planificación. Ok, una cosa. Si me oyen un poquito triste, no me ha pasado nada malo. Todo el mundo está bien, toda mi familia está bien. Es que ustedes saben que en Puerto Rico las apuestas deportivas ya son legales. Y pues mi hermano y yo, que no somos apostadores, apostamos 10 pesitos, 5 pesitos. Pues mi hermano se especializa en buscar jugadas que se llaman parlays, que es que tú haces varias... Tú apuestas una cantidad pequeña a que van a pasar muchas cosas. Y al final, si todas las cosas pasan, pues tú puedes convertir esa cantidad pequeña en una cantidad grande. Y apostamos ayer $10 para ganar los $500. Y tenían que pasar 5 cosas en los juegos de la Liga Champions de fútbol que se están jugando ayer y hoy. Y pasaron 4 de las 5 cosas. Y la quinta cosa que tenía que pasar, que era que el Real Madrid ganara su partido contra el Manchester City, estuvo pasando como hasta las 4:40 y pico que el Manchester City metió un gol y empató el juego. Y el juego se acaba de terminar y está empate 1-1 y usted dice, bueno, pues empate 1-1, está bien, pero es que mi apuesta era que el Real Madrid ganaba. No importa por cuánto, que tenían que ganar en los primeros 90 minutos. Así que nada, ese es mi mood. Por eso es que me voy un poquito aquí con el moco bajo, que by the way, ya estaba medio bajo desde anoche porque, como siempre, vamos con los temas del BCN. Manuelito, ya, para el bullying. Tengo aquí el control. La verdad que no hay nada, no es peor el traidor que uno que está cerca de aquí. Anoche hubo 3 juegos en calendario en el BCN. Los Criollos de Cagua siguen con su racha. Cuarta victoria corrida. Dominaron a los Osos de Manatí 99-90 en Manatí. Así que por lo menos ahí me fue bien. En Guaynabo, en un juegazo, no lo pude ver, pero vi el final. Los Mets de Guaynabo acabaron con el invicto de los Capitanes de Arecibo, un partido que se decidió en el último minuto. y los locales sacaron la victoria. Esta es la quinta victoria de los Mets. Están en primer lugar en toda la liga. Caguas está segundo, Arecibo tercero. Pero mis cangrejeros de Santurce viajaron hasta la Sultana del Oeste, hasta el Palacio de los Deportes en Mayagüez, y tuvieron una primera mitad de ensueño. 48 puntos metieron en la primera mitad. Llegaron a estar ganando por 22 en el tercer cuadro de la Mayagüez. Y perdieron. Perdieron en tiempo extra. Los indios empataron. Y en el tiempo extra fue completo los locales, como tiende a ocurrir en el baloncesto. Y Santurce ahora está con récord de 2-3. Y está complicada el panorama para el equipo. Como que, no sé, no han engranado, no los vemos, no sé. Hay pesimismo en la Grey Cangrejera. Y no sé, vamos a ver si la cosa mejora. Hoy hay dos juegos en calendario. Los Piratas de Quebradilla visitan a los Atléticos de San Germán, que también están en problemas, los Atléticos. Y los Gigantes, campeones de Carolina, visitan a los Vaqueros de Bayamón en otra revancha de la final del año pasado. Hoy no hubo juicio en el caso de Donald Trump. Hoy no se continuó con el tema del escogido de los jurados. Pero ayer terminaron escogiendo 7 jurados de los 12 más los alternos. Así que sigo con mi predicción que no veremos nada del juicio esta semana. Pero lo que yo no sabía cuando fui al aire ayer es que uno de los 7 jurados escogidos es puertorriqueño, nacido y criado en Puerto Rico. A preguntas de la defensa, dijo que él encuentra a Donald Trump como una figura fascinante. Pero dijo que, ¿verdad?, que él se siente que puede ser imparcial a la hora de aquilatar la evidencia que será presentada a él y llegar a un veredicto. Pero ya sabemos, siempre se cuela un boricua, pues hasta en el juicio, en el jurado del juicio criminal contra Donald Trump en la ciudad de Nueva York, ahí también se coló un boricua. Y hablando de juicios y de temas políticos, quizá usted no recuerda esto, yo tampoco, porque es de entre las poquitas cosas que ha hecho el Congreso de los Estados Unidos bajo el mando de estos republicanos radicales. El año pasado, yo creo que como para noviembre, octubre, noviembre, él sí fue, porque fue bajo el nuevo speaker, noviembre. La mayoría de la Cámara Federal, en un segundo intento, logró residenciar al secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, que es de ascendencia cubana. Bueno, pues ha sido uno de los objetivos de la ira y de las campañas demagógicas del Partido Republicano para pintar la situación en la frontera de los Estados Unidos como un caos, como un área sin ley, como si las fronteras estuvieran abiertas. Y pues el secretario de Homeland Security es el jefe de la patrulla fronteriza. Bueno, pues un poco pues para crear noticias, buscaron por primera vez en la historia, sin razón alguna, porque se han residenciado a otros secretarios de gabinete, casi todo fue después de la Guerra Civil y fue una pelea política. Pero nunca había ocurrido esto así, que los republicanos pues radiquen cargos y consigan los votos. Fue por un solo voto, 214 a 213, en el segundo intento, porque la primera vez que trataron no tenían los votos para residenciarlo. Y de noviembre para acá, la Cámara no había cumplido con el trámite para llevar los cargos. Recuerden que bajo la Constitución americana, la Cámara es residencia, pero luego se pasa y se residencia con mayoría simple, 50 más 1, y luego se pasan los cargos, los documentos al Senado, que el Senado entonces celebra un juicio en su fondo y los 100 senadores sirven como jurados en ese juicio y tienen que votar 67 senadores para encontrar culpable a la persona siendo residenciada para que ésta sea removida de su puesto. Lo vimos con Donald Trump 2 veces, lo vimos con Bill Clinton 1 vez, se pasa de la Cámara, nunca. En cuanto a un presidente, ha habido los votos para residenciarlo, ha habido para encontrar al culpable, ha habido los votos en procesos contra jueces, etcétera, pero nunca ha ocurrido contra un presidente. Y bueno, pues ayer por fin la Cámara pasó los cargos, los transfirió al Senado y el Senado hoy en sesión decidió, en votación partidista, acabar con el juicio sin celebrarlo. Leo del Nuevo Día, José Delgado: el Senado de Estados Unidos desestimó el miércoles los 2 cargos de destitución en contra del secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, tras la mayoría demócrata determinar que las denuncias no alcanzaron las normas constitucionales para poner en marcha un juicio político en su fondo. En votaciones independientes, el Senado decidió que los dos cargos, uno por incumplir con las leyes de inmigración y otro por violar la confianza pública, quedaban por debajo del estándar de delitos y faltas graves que exige la Constitución estadounidense para destituir a un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. El primer cargo fue desestimado en votación 51-48 con la republicana Lisa Murkowski votando presente. El segundo fue derrotado 51-49 con total alineamiento partidistas. Unas tres horas después de iniciar el proceso, el Senado votó también en líneas partidistas 51-49 para cerrar el juicio político. Los cargos presentados contra el secretario Mayorkas no cumplen con el alto estándar de delitos y faltas graves que establece la Constitución. Validar este grave abuso por parte de la Cámara sería un grave error político y podría sentar un precedente peligroso para el futuro. Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político en aquellos raros casos en los que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar los cargos, dijo Schumer cuando abrió los trabajos del día en el Senado. Y confieso que me siento un poco siento conflicto en este asunto. Porque por un lado, yo entiendo la posición de los demócratas de por qué perder el tiempo celebrando un juicio en un caso que sin duda no tiene los méritos. Porque si el estándar es, como dice aquí arriba, que para destituir a un alto funcionario tiene que haber cometido delitos o faltas graves, pues aquí el secretario de Homeland Security no ha cometido delitos ni faltas graves. Pero por otro lado, me preocupa un poco la pelea de institucionalidad, porque aunque sí, la Cámara de Representantes está actuando políticamente, pues el Senado de todos modos tiene la responsabilidad de celebrar el juicio. Incluso yo creo que celebrar el juicio hubiera permitido a la defensa de Mallorca pues defenderse y presentar su evidencia y un poco proyectar a los Estados Unidos que la situación quizás no es tan grave como lo pintan los republicanos. Por otro lado, también le hubiera dado mucha oportunidad a los republicanos a estar horas y horas y horas presentando evidencia o presentando medias verdades o falsedades sobre la situación en la frontera. Pero me preocupa la pérdida de institucionalidad porque, si Dios no lo quiera, Donald Trump se convierte en presidente nuevamente y ese sí que comete delitos sin problema alguna. Y los demócratas tienen mayoría en la Cámara y logran residenciarlo, pues el Senado republicano, si fuera republicano, utilizando este precedente, pudiera decidir simplemente tampoco celebrar ningún juicio. Así que no sé, creo que al final del día, aún haciendo lo correcto, esto es otro paso más hacia adelante a la pérdida de institucionalidad y a la pérdida de ese brillo, de ese lustre que tiene o que nos ha vendido que tiene la democracia norteamericana. Y hablando de democracia, pasemos ahora a lo que fueron los informes de los candidatos y candidatas a la gobernación a 46 días de las primarias y a 7 meses de las elecciones generales. En año de elecciones, como saben, los candidatos a la gobernación tienen que presentar informes todos los meses de sus ingresos y gastos ante el Contralor Electoral. Y esos informes son públicos en la página del Contralor Electoral. Cualquiera puede entrar, verlos, analizarlos. Y ahí va a haber línea por línea todos los donativos que entraron y línea por línea todos los gastos que hubo en el mes. Y usted puede también calcular el cash on hand al final, cuánto dinero terminó en la cuenta. Y de hecho, crítica constructiva del Contralor Electoral, sería bueno que el informe mismo, como los hacen los de la el Federal Election Commission, tenga esa cita del cash on hand y no tenga que estar jugando en Excel para ver por un lado y para otro. Anyway, leo del vocero a 46 días de las primarias de ley a 7 meses de las elecciones generales de noviembre, la oficina del Contralor muestra que el gobernador Pedro Pierluisi continúa a la delantera con sus recaudos de campaña. El informe refleja que el primer ejecutivo cuenta con 5.047.244 dólares en cash al cierre del mes de marzo. En febrero, al cierre del mes de febrero, tenía 5.324.000, o sea que neto ha gastado poco menos de 300.000 dólares, pero en verdad gastó en el mes de marzo 637.497. Eso fue el gasto del gobernador Pierluisi en el mes de marzo, pero sus ingresos fueron 359.794. Así que el burn rate, esencialmente lo que gastó por encima de lo que levantó, es poquito menos de 300.000 dólares. Yo me imagino que el gobernador nunca va a dejar de recoger dinero. Estoy seguro que eso no va a pasar. Pero también estoy seguro que el ritmo de esa recolección de dinero pues va a bajar simplemente por razones de calendario, ¿no? También llega un punto que ya no hay a quién más levantarle dinero, porque si ya tú maxiaste a la gente que tengas que maxiar, y pues se acaban. ¿Cuánta gente está por ahí? ¿Cuánta gente existe que te puede dar $3,300? Pues se acaba esa cantidad de personas en algún momento. Pero en los gastos, que es lo que más me interesa ver y discutir con ustedes, los gastos nos da una tendencia también un poco de por dónde el gobernador, cuáles son las prioridades de esa campaña, dónde es que están gastando la mayor cantidad de dinero. Y la mayor cantidad de dinero en el mes de marzo fue una partida de $192,728 a la agencia de publicidad Key Integrated Solutions. Esa partida fue mediante cheque y se identifica como compra de espacios en medios de comunicación. O sea, esto es pauta, compra de anuncios. Desgraciadamente no se nos desglosa, ¿verdad? Así que no tenemos acceso a la factura de Key Integrated Solutions, pero esa factura no fue la única que se le pagó a esa agencia de publicidad este mes. Además de esos 192 mil, hay otro cheque por 81 mil, así que sigan sumando, ya estamos en 280 mil. Hay otro cheque por 42,525, o sea que ya estamos en 330, y adicional hay otro cheque por 33,342. O sea que esencialmente Pedro Pierluisi casi en el mes de marzo gastó $400,000 en publicidad. Yo lo que no sé, digo, él está en televisión, hay anuncios de televisión, pero mi impresión es que esa cantidad es mucho más de lo que ya hemos visto al aire. Así que yo presumo que el gobernador quizás hizo compras para el final de la carrera. Ya aseguró quizás sus espacios la última semana, la semana anterior. En la elección general él no puede hacer eso. En la elección general, cuando uno compra televisión, los canales de televisión, por ley federal, tienen que abrir los espacios a la misma vez para todo el mundo y se compra en orden. Se compra primero el candidato a comisionado residente, porque la ley federal establece que los candidatos al Congreso tienen prioridad. Luego los candidatos a la gobernación. Luego los candidatos, creo que a la legislatura. Y al final se le abre el espacio a los alcaldes y a los PACs. Y así que en una elección general, uno no puede en agosto comprar la última semana de octubre. Pero en una primaria sí uno puede en marzo comprar la última semana de mayo, que sería, ¿verdad?, la última semana de la primaria. Así que nada, un poco, ¿verdad?, para ver por dónde va el asunto. El otro gasto más grande es de una empresa que se llama iGroup Printing, que me imagino que son pues pasquines y otro tipo de cosas impresos. Es el line item, que fueron $30,383. De ahí para abajo pues hay un alquiler de edificio, $22,400. Bella Renta Car, alquiler de vehículos, que eso debe ser todos los vehículos de la avanzada y el operativo, $21,286. Otro para la agencia de publicidad. Ah, mira, hay otro gasto más de publicidad de $20,718. O sea que son casi como $450,000 en gastos de publicidad que hubo en el mes de marzo. La compañía de Edwin Mundo cobró $18,000, que me imagino que ese es su salario. Así que sí, esencialmente son puras compras de campaña, compras típicas de campaña. El gobernador no tiene muchos empleados en servicios profesionales, los gastos son poquitos. Esas son esencialmente tres gastos en servicios profesionales, además de el de Edwin Mundo. Y bueno, pues eso también es bastante típico en las campañas, sobre todo cuando es el incumbente el que está haciendo ese tipo de campaña. Por su parte, la comisionada residente levantó casi lo mismo que levantó el gobernador Pedro Pierluisi. La comisionada levantó en el mes de marzo $320,456. Y, el gobernador levantó $359, ella levantó $320. Pero gastó mucho menos que el gobernador, gastó $155,738. Lo más curioso de la campaña de la comisionada residente, de su campaña de la gobernación, es que la mayoría de sus donativos fueron en cash. Y ya eso pues nos levanta bandera. Son esencialmente 200 mil dólares casi que se levantaron en cash. Quiero corroborar esa información porque no quiero estar aquí diciendo disparates con ustedes. Y hay un donativo de supuestamente compra de mercancía que fue 30 mil dólares. Saben que Jennifer tiene una tienda, el Jago Shop. Y alguien, el día del radio maratón que hizo Jennifer González en el mes de marzo, que fue el mismo día o el día antes que el que lo hizo el del PIB. Y alguien, ese día, donó 30 mil dólares. Me levanta muchas banderas la forma y manera en que está levantando el dinero la comisionada residente, pero bueno. Esos son los números, eso es lo que está en los informes. Y por lo menos dentro de todo, para la comisionada, son buenas noticias que casi empata al gobernador Pierluisi. Según el cálculo que hace la periodista del Vocero, la comisionada termina el mes de marzo con $1,105,000 en su cuenta de banco, o sea que el gobernador pues tiene una ventaja 5-1 sobre la comisionada residente. Quiero ver aquí, miren, aquí tengo los números. Donativo anónimo, $144,000 para Jennifer González en marzo, un donativo anónimo. Otro donativo anónimo, $99,670, vamos. Chacho, eso mismo dijo, muchacho, gritó alguien por aquí en la redacción. Entonces hay otro donativo que dice, no aplica, $30,177, que yo creo que ese fue el que de la compra esta. La compra de en el Jago Shop. Y hay otro aquí de $4,000 también no identificado. Miren qué interesante, ¿saben quién dio el máximo? $3,100. Andrés Nevares González. Ese es el hermano de Maga Nevares, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si no es, corríjanme, pero curioso. Así que nada, no sé. La comisionada también se transfirió 1,220 de su comité de Washington, etcétera. Pero esencialmente la comisionada logra empatar, casi empatar con el gobernador en donativos en el mes de marzo, porque recogió, sí, como les dije, sobre. Es más, casi $300,000. Levantó casi, vamos a ver aquí, estoy en Excel, así que puedo hacer la suma rápida. Levantó $273,847 en cash. $273,847 en cash. ¡Ay, santo! En el Partido Popular Democrático, el presidente Jesús Madero Ortiz empata la pelea en cuanto al cash con Juan Zaragoza. Termina el mês de marzo en con $86,263 en la cuenta de banco. Que es más de lo que tenía en febrero, que terminó el mes con $54,936. Durante el mes de marzo solamente tuvo gastos por $15,166 y levantó $46,494. Mientras que Juan Zaragoza tiene en su cuenta de banco al finales de febrero $112,482. O sea que la ventaja que tiene sobre Jesús en cash es de $30,000. Que no es mucho y es muchísimo menos que lo que tenía en enero. Que recuerden que en enero Jesús Manuel tenía $10,000 en la cuenta de banco y Zaragoza tenía $100,000+. Eso sí, en el mes de marzo Zaragoza levantó más, levantó $64,893, pero gastó mucho más, gastó $87,593 durante ese mes. Voy a buscar los qué fue lo que gastó, en qué fue lo que gastó Juan Zaragoza, porque me interesa también ver ese número. Pero importante para el mes de marzo. En el mes de marzo el PPD también realizó varios eventos, incluyendo la medalla Luis Muñoz Marín, y levantó una buena cantidad de dinero. En marzo levantó $40,000 y en abril levantará también, yo me imagino, que una cantidad bastante por encima de eso. Así que un poco, pues yo no sé cuánto Jesús Madero Ortiz está dedicando a levantar dinero para su campaña y cuánto está dedicando a levantar dinero para el Partido Popular Democrático, pero me parece que bastante justo decir que se ha ido empatando la carrera del dinero en el Partido Popular Democrático. Recuerden que Juan Zaragoza se ha hecho préstamos, él mismo se ha prestado dinero a su campaña, lo cual es totalmente legal, no estoy diciendo nada, pero que obviamente pues su madre no tiene la capacidad económica personal para hacer ese tipo de préstamos. En cuanto a los gastos, miren, sí, los gastos principales de Juan Zaragoza es a su agencia de publicidad, SGA Initiative. En el mes de marzo hizo dos pagos de en total sobre $70,000, $71,000. Están categorizados como servicios de publicidad. Estoy seguro que eso es una buena cantidad de compra de anuncios. También hay gasto con fotógrafo, que yo lo conozco, un gasto en un restaurante que me imagino que fue parte de un fundraiser, gasto en Home Depot, gastos normales, color printing, etcétera. No hay nada aquí que me llame demasiado la atención. Pero sabemos que Juan Zaragoza está, hemos tenido anuncios de Juan Zaragoza en la radio, hemos visto anuncios en la televisión, hemos visto anuncios en las redes, así que me imagino que esa compra inicial de $70,000 es la principal. Lo que me llama la atención es que ni Juan Zaragoza ni Jesús Madero Ortiz han hecho gastos en encuestas. Así que están todos pues un poquito corriendo medio blind, corriendo sin saber. O simplemente están pues descansando las encuestas públicas que han salido, El Nuevo Día y Noticel. Por otro lado, en el PIB, Juan Dalmau tiene actualmente $60,000, $60,379 en su cuenta de banco a finales de marzo. Tenía $44,000 en febrero, así que durante el mes de marzo levantó $32,629 y gastó $16,819. Y Javier Jiménez del Proyecto Dignidad es el que menos dinero tiene. Terminó el mes de marzo con $2,003 en caja, mientras gastó $9,449. Y con eso vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos un poquito del nuevo capítulo en esta saga del part-time del representante Memo González. No se vaya nada, que es la que hay continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Bueno, en secuela, esto obviamente era lo que iba a ocurrir luego de que el periódico El Nuevo Día revelara que el representante Memo González, José Memo González Mercado, del Distrito 14 de Arecibo, además de su salario como representante, es dueño de una corporación que tiene un negocio, un timbiriche, un chinchorro que se llama Part Time en la zona de la playa de Arecibo, y que ese negocio ha generado sobre $300,000 en ventas brutas en los últimos años, y nada de esos ingresos han sido reportados por el representante en sus informes de ética. El representante dice que es que él no se paga de nada de ahí, que ese dinero se queda en la cuenta de la corporación y que por eso es que él no lo impone en su informe de ética. Hoy el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, acompañado por los aspirantes legislativos del PPD de esa zona, presentó una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Dice Toñito Cruz que el negocio ha generado sobre $350,000 en ingresos en los pasados 3 años y González no ha reportado nada en su informe financiero. Esto es una cantidad de dinero elevada y es relevante la transparencia en este tipo de participación de un legislador. El hecho de que él diga que no ha disfrutado ganancias no es suficiente. Lo emplazamos a que presente el informe de gastos de la corporación, expresó el también abogado Toñito Cruz. Sostuvo que además de la queja juramentada, someterá a la Comisión de Ética videos en los que supuestamente aparece el legislador nuevo progresista y aspirante a la alcaldía de Arecibo promoviendo el negocio en chinchorreos desde un año antes en convertirse en vicepresidente de la corporación. Detalló que en algunos visuales el legislador figura junto a un personaje de la lucha libre. Me encantaría ver ese video. Indicó Cruz que corresponde al cuerpo legislativo investigar la participación del legislador en el negocio. Solicitamos que la Comisión de Ética lo obligue a divulgar la información que él se ha negado a ofrecer por 2 años consecutivos a la Oficina de Ética Gubernamental y que esa información se haga pública. También le pidió al representante González que divulgue cualquier otro negocio que pudiera tener la jurisdicción de Arecibo. Es conocido que al representante se le atribuyen otros negocios en la jurisdicción de Arecibo. En un video hace ostentación de su residencia y le corresponde hacer un acto de total transparencia. Y aquí, obviamente, que es lo que yo hablé ayer, lo más chocante de este asunto es el contraste con el caso de Mariana Nogales, dijo Toñito Cruz sobre el caso de Mariana. Nogales es la representante que también era propietaria de una corporación de su mamá, pero en el caso de Memo González, esta no es la corporación de nadie más, esta corporación es del representante, y es raro que él se pueda olvidar de eso, de alguien que recibe nada más y nada menos, aparentemente de manera gratuita, la mitad de las acciones de su negocio, es un reconocimiento y que tiene un reconocimiento del local y hasta por las redes de que es su negocio. La realidad es que este asunto es muy extraño, muy, muy, muy extraño, tanta la conducta del representante como la no acción de la Oficina de Ética Gubernamental, que para un caso, en el caso de Mariana Nogales, no titubeó en hacer referidos, en tratar, en mover todo el aparato del gobierno. Ahí encontró a un Departamento de Justicia amigable que decidió referir al FEI, y una oficina del FEI amigable que decidió radicar casi 50 cargos contra Mariana y su mamá. Y en el caso de Memo, coqui coqui. No sé. Creo que hay mucho todavía aquí por descubrirse. Y bueno, cuando el río suena, es porque piedras caen. Y en otra nota también de seguimiento de algo que ayer informamos aquí. Siguen las renuncias en el comité para descentralizar, entre comillas, el Departamento de Educación. Esta es una nota que salió publicada en el nuevodía.com minutos antes de ir al aire, de la periodista Keila López Alicea. La iniciativa para descentralizar el Departamento de Educación ha experimentado varios reveses en las últimas semanas, con las salidas de personas que laboraban en organismos creados, entre otras funciones, para monitorear y evaluar la ejecución de proyectos pilotos. Discúlpenme un momento. Proyectos pilotos para la región autónoma del sur. Ok. Esencialmente, ayer les comentamos que había un comité asesor que había nombrado el gobernador y el secretario de Educación con personas muy destacadas, muy reconocidas, no partidistas, para que fueran parte de este gran proceso que se anunció con bombos y platillos, que tiene el aval del gobierno federal para descentralizar el Departamento de Educación. Y ayer esas personas, esas nueve personas, que van desde la decana de la Escuela de Derecho, la licenciada Vivian Neptune, profesora Vivian Neptune, hasta la directora ejecutiva de la Organización de Transparencia Gubernamental Espacios Abiertos, Cecil Blondet. Esas personas publicaron una carta diciendo: nos vamos de este comité porque no nos están haciendo caso, quieren que seamos sello de goma, no entienden que hay que enmendar leyes y cambiar reglamentos, hacer muchas más cosas. Todavía hay personas que quieren mantener el control del nivel central. Nosotros no vamos a participar en esta charada, no vamos a ser parte de este juego, nos fuimos. Adiós, bye. Eso fue ayer. Bueno, pues hoy lo que reporta el Nuevo Día es que también se han dado renuncias en el Consejo Asesor Local para la Región Autónoma del Sur, porque parte del plan de descentralizar el departamento es que se escogieron tres zonas educativas como zonas piloto para comenzar el plan de descentralización. Una de esas zonas es la Región Autónoma del Sur, quien, según el periódico, ha sufrido al menos dos renuncias. Quieren que seamos sellos de goma para cumplir con un quórum. Yo, personalmente, no iba a prestar mi firma para eso, manifestó Mayra Acosta Muñiz, quien renunció a finales de marzo, o sea que ahora es que está saliendo, pero esto fue hace unas semanas, a su puesto como representante de familias en el Comité de la Zona Sur, que abarca 28 escuelas en Guánica, Yauco y Guayanilla. Los comités son un mecanismo de gobernanza propuesto para la agencia educativa local, el cual será responsable de acompañar al superintendente en definir planes, monitorear la ejecución y los resultados educativos, participar en la reselección del superintendente, evaluar el desempeño del superintendente y monitorear la ejecución, entre otros. Según la definición contenida en el informe final del Comité Ejecutivo de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional, IDEAR, que fue publicada en agosto del año pasado. Sus integrantes fueron electos en diciembre por miembros de las comunidades escolares que componen cada una de las tres zonas pilotos. Además de la zona sur, el piloto incluye la zona montaña, compuesta por 19 escuelas en Orocovis y Morovis, y la zona urbana, con 26 planteles en Mayagüez, Hormigueros y Añasco. Esta persona que renuncia, Acosta Muñiz, es la madre de un estudiante de sexto grado y de un estudiante de 30 años de educación especial que aún recibe servicios del sistema escolar debido a los años de incumplimiento de la agencia. Relató que como una de sus primeras gestiones en el cargo, ella ya está en el comité, fue electa y dice, solicité autorización para acudir como oyente a una reunión que se realizaría en la escuela José Onofre Torres en Yauco, donde estudia su hija. La reunión sería para la facultad, pero en ella se le informaría sobre cómo iban los trabajos de descentralización. Me dijeron que no, que debía esperar a la reunión mensual para que la superintendente de la zona me informara cómo va la implementación. Entre mis funciones está supervisar la implementación de IDEAR, porque debo esperar a que me diga la superintendente. ¿Debo creerle por fe? Ya yo sabía por dónde venían y por eso, con los debidos argumentos de que no había transparencia, informé que renunciaba. Afirmó que cree en la descentralización del Departamento de Educación, pero argumentó que desde el inicio ha tenido reservas con el proyecto que se anunció en mayo pasado en un evento en el cual participaron el gobernador y el secretario de Educación Federal, Miguel Carmona. Yo sabía lo que es. Había leído información porque me interesaba y sí reconozco que el sistema hay que descentralizarlo. Pero lamentablemente todavía en el nivel central y en ciertos puertos y en ciertos puestos quieren tener control. Así que la descentralización no es tan genuina, es controlada y condicionada. Y obviamente, hoy le preguntaron al gobernador Pierluisi que de casualidad, o a propósito, yo presumo que de casualidad, pues estas cosas no se organizan de un día para otro, tenía un evento con la secretaria de Educación, Yanira Raíces, en Naranjito. Y le preguntaron sobre el tema y el gobernador contestó, como típicamente está contestando hace unos meses ya, cada vez que tiene una situación difícil, ignorando, minimizando y en completa y total negación. Dice el gobernador, aquí lo importante es que continúe todo el trabajo que se está haciendo para descentralizar el departamento, sin pausa y sin distracción, conforme al calendario de trabajo que estableció el secretario de Educación Federal, Miguel Carbodona, y este servidor, afirmó el gobernador a preguntas de periodistas. Reitero que como parte del proyecto, la primera agencia educativa local debe estar lista en agosto próximo y rechazó de paso que la salida de los 9 representantes del tercer sector sea propiamente una renuncia. O sea, que no fue una renuncia. Oigan lo que dijo Pierluisi. No estamos hablando de una renuncia como tal. Porque estas personas, que ojalá sigan colaborando con la iniciativa, son colaboradores del comité que fue creado para implantar esta iniciativa. O sea, que no renunciaron. Simplemente dejaron de ser parte de algo. Ay, gobernador, chico, de verdad. ¿Usted cree que nos chupamos el dedo? ¿Usted cree que cuando vi a Neptune se siente escribir una carta como esta pública, no sabe las consecuencias de sus acciones? Listo, gobernador, póngase serio. Atienda los problemas con seriedad. Porque cada día demuestra más que en el tema de educación, a usted lo que le importa es la política y nada más. Y no es la política, es la politiquería. Vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos a este último segmento de qué es la que hay. Antes de hablar de los números del Fondo Monetario Internacional, esto es una historia de José Delgado en elnuevodia.com. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró este miércoles a la abogada puertorriqueña Carmen Higuina González al Tribunal de Apelaciones de Washington D.C., la corte más alta que examina los asuntos internos de la capital estadounidense. Higuina González, con alta experiencia en temas de inmigración y derechos civiles, es actualmente abogada del bufete Kaplan, Hecker & Fink de Washington D.C. y directora de la Clínica de Derechos Civiles de la Escuela de Derecho de la Universidad de Howard, que está también en Washington. Natural de San Juan, Higuina González fue oficial jurídico de la jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la también puertorriqueña Sonia Sotomayor, de 2017 a 2018, o sea que es una abogada joven, si fue law clerk en el Supremo de Estados Unidos 2017 a 2018. Ha trabajado como abogada en el proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU y la firma de abogados John Day. Hizo su Juris Doctor en la Facultad de Derecho de NYU y su bachillerato en la Universidad de Harvard, donde se graduó magna cum laude. Su trabajo jurídico incluye haber sido parte del equipo que lideró la demanda en contra de la ciudad de Los Ángeles, que logró una transacción para evitar que ciudadanos fueran sometidos a mandatos judiciales contra pandillas sin advertencia y el debido proceso de ley, según la información que provee su bufete legal. Ok, primero, muchas felicidades a la licenciada Ina González por esta nominación. Yo no la conozco. Si alguien la conoce o me puede hablar un poquito de ella, en confianza me puede enviar un mensaje en mi cuenta de Twitter. Y me encantaría saber más de ella. Segundo, esto es un nombramiento importantísimo porque el Tribunal de Circuito de Washington, que es uno de los, creo que son 11 o 12 tribunales de circuito de todos los Estados Unidos, es el tribunal apelativo más importante porque es en ese tribunal donde se revisan todas las decisiones administrativas de todas las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. Porque pues si la EPA hace una decisión administrativa, donde, como la EPA tiene sede en Washington D.C., donde se apela a esa decisión es ante el Tribunal de Circuito de Washington D.C. De hecho, solamente ve casos de Washington D.C. Los circuitos como el de Puerto Rico, que participa el circuito de Boston, pues ahí se ven casos de Maine, de Vermont, de Massachusetts y de Puerto Rico. El Tribunal de Circuito de D.C. solamente ve casos de D.C. Y es tan y tan importante que no quiero decir, de los actuales 9 jueces del Tribunal Supremo, creo que 5 fueron jueces apelativos antes en este mismo tribunal. Y si vamos a la historia de quienes han sido los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, veremos que hay un grandísimo por ciento de esos jueces que salen específicamente de este tribunal. Por ejemplo, la única jueza que ha nombrado Joe Biden, la jueza Ketanji Brown Jackson, salió de ese tribunal. Así que un poco, cuando un presidente nombra a un abogado o una abogada a este tribunal, está señalando que ellos, que ese presidente ve potencial para que esa nominada sea ascendida en algún momento al Tribunal Supremo, sobre todo tomando el caso, como les dije, que la licenciada Ina González, nominada hoy por el presidente Joe Biden, parece ser una abogada bastante joven. Y como ustedes saben, los nombramientos del Tribunal Supremo son de por vida, y al ponerla ahí, mujer latina, un poco me parece que Biden incluso pudiera estar señalizando a la propia jueza Sonia Sotomayor, que tiene 70 años y que hay presión sobre ella de parte de los demócratas para que renuncie antes de que se acabe el año y le permita a Joe Biden y a la mayoría demócrata del Senado nombrar a su sustituto o sustituta. Pues no me extrañaría, ella fue lo clerk de Sonia Sotomayor, que Biden le esté mandando un mensaje también a la jueza Sotomayor diciendo: tranquila, renuncia, que voy a nombrar a una puertorriqueña como tú, mucho más joven, para que esté sentada en esa silla por los próximos 40 años. Así que muy interesante esa movida, me pareció, por eso rompí el rundown del programa, porque creo que era importante que la discutiéramos. Y en estos últimos 4 minutos, ustedes saben que siempre traigo noticias económicas, pues esta noticia no es tan positiva como las que llevo trayendo los últimos meses. Leo del medio especializado 5millas.com. La economía de Puerto Rico cayó 0.7% en el año 2023 y volverá a retroceder 0.2% en el 2024, según los últimos pronósticos presentados por el Fondo Monetario Internacional en su reunión de primavera. Ni siquiera en el 2025 se espera un crecimiento positivo. Para el año que viene, el FMI prevé un crecimiento cero, o sea que la economía de Puerto Rico se va a quedar igual en el 2025. Las proyecciones son más pesimistas que las presentadas por la Junta de Planificación, que indicaban en el mes de marzo, en marzo pasado, que la economía habría crecido 0.7% en el año fiscal 2023 y que iba a crecer en el año fiscal 2024, que acaba en junio. ¿Ganó el Madrid? Ah, bueno, acaba de ganar el Madrid en penales en la Champions, pero yo perdí mi apuesta, eso qué importa. Ok, discúlpeme. La economía había crecido, o sea, la Junta de Planificación dijo que la economía de Puerto Rico creció en el año fiscal 2023, o sea, del 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023, 0.7, y que ahora mismo, cuando cerremos este año fiscal el 30 de junio, la economía va a haber crecido 2.8%. Explica la periodista García Pelati de 5millas.com que la diferencia está en las metodologías utilizadas, explica el Fondo Monetario Internacional. Las proyecciones del fondo se hacen sobre la base contable de valores devengados, lo que en inglés se conoce como accrual basis, mientras que las proyecciones de la Junta utilizan una base contable de efectivo. Los supuestos macroeconómicos también son diferentes y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son para año calendario, mientras que la Junta son para años fiscales. Entre una proyección y otra, la pesimista y la optimista, probablemente encontraremos la realidad. Pero lo cierto que no podemos cantar victoria, sin duda. No podemos decir que se resolvieron los problemas económicos de Puerto Rico. Pero por otro lado también, no sé si el pesimismo del FMI al final va a ser el número correcto. En cuanto a la economía global, dice el FMI que revisó sus proyecciones de crecimiento global, pero advierte que el crecimiento será lento debido a la elevada deuda pública de la mayoría de los países y los retos geopolíticos. La economía mundial continuará creciendo 3.2% en 2024 y 2025, al mismo ritmo que en 2023 y una décima más de lo previsto a principios de año. Según el organismo presidido por Kristalina Georgieva, el crecimiento es históricamente lento debido a factores a corto plazo, como los costos de endeudamiento todavía elevados y el retiro del respaldo fiscal, y a los efectos más largo plazo de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, el débil crecimiento de la productividad y el aumento de la fragmentación geoeconómica. ¿Qué pasará o no pasará? Pues habrá que ver y estaremos aquí en qué es la que hay para analizar todos esos números de la economía local y la economía global. Y hasta aquí, amigos y amigas, esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.